José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos unos párrafos de la carta que el obispo de Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre, ha escrito con motivo de la ansiada visita del Papa Francisco a República Centroafricana, la tercera y difícil etapa de su periplo africano que comienza, como saben, mañana en Kenia. En Bangassou llevamos preparando el viaje una semana, cuenta Monseñor Aguirre. Algunos peregrinos están como un flan, porque ir ahora a Bangui, la capital, es ponerse encima del avispero. La ilusión revolotea en el aire, pero también un temeroso respeto, porque la capital vive desde hace meses una espiral de violencia que 12.000 cascos azules y 900 soldados franceses no han sido capaces de frenar. Centroáfrica se ha descompuesto en pedacitos en los tres últimos años, dice Monseñor Aguirre. Líneas rojas han aparecido por todo el país dividiendo a musulmanes y no musulmanes, fragmentando la capital y otras zonas. Es como una epidemia de violencia que no para, que gangrena una sociedad con olor a podrido y tensa como la cuerda de una ballesta. El Papa Francisco vendrá hacia nosotros hablando de paz y reconciliación, recuerda el obispo de Bangassou. Nosotros vivimos en un laberinto desde hace 3 años. Aún no hemos encontrado la puerta para salir. Ojalá que el Papa nos enseñe otra salida y dé con un nuevo itinerario que nos saque de esta violencia infernal. O simplemente que nos abra la puerta del jubileo de la misericordia en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Bangui, para que, pasando a través de ella, Jesús nos recoja como buen samaritano, nos cure y nos lleve a la posada de la reconciliación. Haciendo nuestros estos deseos del corazón de pastor de Monseñor Juan José Aguirre y de toda su gente, por cierto, ya les anticipo que hoy va a estar con nosotros en el Espejo, pues vamos a comenzar nuestro recorrido informativo avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Ya con nosotros está Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde se ha celebrado la primera jornada del juicio sobre el robo y divulgación de documentos, en el que hay imputadas 5 personas... entre ellas el español Ángel Vallejo.
En el Reino Unido comienza el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra con la presencia de la reina y la intervención del padre Rainiero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia. En Kenia comienza la Caravana de la Paz de Mombasa a Nairobi con ocasión del viaje a África del Papa Francisco, el que emprenderá mañana.
Y vamos a ahora anunciar algunas noticias más de este martes 24 de noviembre.
En Pamplona, el arzobispo Monseñor Francisco Pérez denuncia en una carta pastoral que la exposición Desenterrados de Abel supone una profanación gravísima de la Eucaristía, ofende profundamente la fe y sentimientos católicos y atenta contra la libertad religiosa. El arzobispo convoca para mañana miércoles 2 celebraciones en las catedrales de Tudela y Pamplona. En varias ciudades esta mañana se ha presentado la campaña de Cáritas para personas sin hogar. En la actualidad hablaremos también de León, que propone un acercamiento al Evangelio en nuestras periferias en el 13º cursillo Fe Cultura.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos anunciado las vamos a profundizar en la parte final de nuestro programa. Algunas ya las pueden ustedes consultar en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook lo encuentran poniendo Religión Cope. Hoy en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa, como todos los martes, vamos a contar con un testimonio de excepción. Como les decía, será precisamente el del misionero comboniano y obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, que vuelve a la antena de COPE para compartir con nuestros oyentes la esperanza de su pueblo, que espera encontrarse pronto con el sucesor de Pedro. Y antes, como lo hacemos todos los martes, abrimos la mirada a ese reclamo de la solidaridad que nos llega siempre con la firma de María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues no sabemos de qué manera los terribles atentados terroristas que sufrió París van a repercutir en la cumbre sobre el cambio climático que tantas veces hemos anunciado y que comenzará la semana próxima en esa ciudad.
Bueno, pues como primera consecuencia, las medidas de seguridad, como pueden imaginar, serán más que extremas. Allí se van a dar los jefes de Estado y de Gobierno cita para esta cumbre, así que pueden hacer una idea de por dónde van a ir los tiros de la seguridad, todo entre comillas. Ya hace meses que las ONGs se están movilizando en sus países de origen para esta cumbre del clima y para que no pase como una más, sino hacer ruido. Pero esas mismas ONGs están preparando diversas movilizaciones en la calle en nuestro país y ahora las de París, bueno, pues las de París, una, la más llamativa, que era la gran marcha del 12 de diciembre, intentando dar la vuelta a la ciudad como un cordón humano, pues ha sido suspendida, como pueden imaginar. Todos los actos callejeros han sido suspendidos, como era lógico y previsible. Y CIRSE, que es la plataforma que agrupa a las ONGs católicas dedicadas al desarrollo y que estará en París, ha previsto actividades varias que al celebrarse en espacios cerrados sí es previsible que se puedan celebrar. Al menos hasta hoy siguen en pie. Las ONGs de esta plataforma, en España Manos Unidas, hace años que vienen trabajando justamente el tema del cambio climático. Hay una campaña, Cambio para el Planeta, Atención a las Personas, con la que hacen hincapié en las iniciativas por y para la gente y que pretende construir un mundo mucho más justo y mucho más sostenible.
En cualquier caso, es evidente que la cumbre se va a ver afectada por los problemas de seguridad, de eso no hay duda, pero cabe esperar que los jefes de Estado y de Gobierno que van a asistir se sientan predispuestos en este momento de crisis a trabajar por la construcción de ese mundo más justo que todos deseamos.
Pues José Luis, como la esperanza es lo último que se pierde, yo espero que sí, y que haya acuerdos vinculantes y que se tomen medidas serias, efectivas y eficaces para que de una vez las grandes preocupaciones, una de ellas la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, al menos una, que ya es poco pedir, se pongan en marcha. Hay una iniciativa que ya está en marcha y que, como no, tiene las redes sociales como protagonista, y esa es muy fácil. Se llama Cuatro Pasos por el Planeta y es una invitación hacia ese cambio verdadero en nuestros estilos de vida personales de cada uno para caminar juntos y para compartir. Son cuatro pasos simbólicos de voluntarios y peregrinos que, por cierto, están dando para llegar a París y estar la segunda semana de diciembre en la ciudad. Y para los que nos quedamos, está esa forma, como decía, de participar, que simplemente es una invitación a hacer un vídeo. Esto tan aficionado que ahora hay todo el mundo con el teléfono, ¿verdad? Son hacer un vídeo de los pies, vistos desde arriba, ciertamente, y dar esos cuatro pasos. Y a continuación se sube estas imágenes a una web, que esto ya es más complicado. Las tres subes dobles punto fourstepsforplanet.org. O sea, el nombre de la acción, pero en inglés. cuatropasosporelplaneta.org. Y compartirlo con otros amigos, pues a través del Facebook, del Twitter y de todo lo que tengan a mano, que ya sabemos que hay muchas redes a mano. De todas formas, la información está en la web de Manos Unidas, que es mucho más fácil.
Eso sí.
www.manosunidas.org.
La cumbre sobre el cambio climático en París, de la que por supuesto daremos cuenta en los diversos programas de COPE, también aquí con María Eugenia. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que lo hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y ya les anunciaba que hoy vamos a contar con un testigo de excepción por su figura, por su vida y por el contexto en el que se encuentra. Es el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, misionero comboniano, razón también, razón añadida para que esté presente precisamente en este espacio, que vuelve hoy a la antena de COPE para compartir con los oyentes del espejo esa esperanza viva de su pueblo que espera encontrar ya al sucesor de Pedro. Y antes de que conversemos con él, pues Eva Galvache nos lo va a presentar y va a introducir nuestro tema de hoy.
África es el continente donde más aumenta año tras año el número de vocaciones en la Iglesia. Uno de cada seis cristianos en el mundo es africano. El viaje que el Papa comienza mañana a Kenia, Uganda y la República Centroafricana es, sin temor a equivocarme, uno de los más peligrosos realizados por los pontífices, por no decir el más peligroso. Los dos primeros países, Kenia y Uganda, están entre los 10 con mayor número de cristianos en África. En cambio, la República Centroafricana no ha sido nunca un país estable. Desde su independencia en los años 60, su historia está plagada de golpes de Estado y rebeliones. Los presidentes se han sucedido cada 10 años, casi siempre a punta de pistola. Las disputas internas han creado una situación de desgobierno y falta de seguridad extremas. Las cosas están realmente mal. La violencia ha aumentado y todas las noches se oye el ruido de disparos y granadas, explica recientemente uno de los misioneros salesianos que trabaja en el barrio de Damala, en Bangui. Pero aún así el Papa ha querido acudir expresamente a ese país. Su gobierno alberga la esperanza de que la visita de Francisco suscite un mayor clima de paz. Bueno, pues allí se encuentra Monseñor Juan José Aguirre, un obispo español, cordobés, que a pesar de las dificultades, incluso de su propia salud, está contento de estar con los que más le necesitan. Volvió en septiembre, recordamos, después de unos meses de baja, que tuvo un tercer infarto, ¿no? Don Juan José tiene 61 años, dice que llegó con 28, o sea, lleva 35 en la República Centroafricana, donde el domingo 29 el Papa Francisco abrirá la Puerta Santa de la Catedral como adelanto al Jubileo de la Misericordia.
Monseñor Juan José Aguirre, muy buenas tardes desde Madrid.
Hola, buenas tardes, Luis Esteban. Muy buenas tardes.
Desde Bangui, ¿no? Ya te encuentras en Bangui.
Exactamente, yo viajé en avioneta mientras mi delegación viajó en camión. Están todavía, tienen 4 días de coche, pero yo pude viajar en avioneta de un organismo internacional. Así que estoy en Bangui, esperando al Papa.
El obispo de Bangasú viajó en avioneta porque tiene a sus espaldas 3 infartos y 9 muelles, para entendernos.
Así es. Mi vicario general se me prohibió subir en el coche, entonces me mandaron en avioneta y yo me dejé llevar.
Muy bien, eso está bien.
Hay que obedecer.
El obispo también tiene que obedecer, sobre todo el vicario general. Monseñor Juan José Aguirre, dado que está en Bangui y usted habla mucho en las cartas, precisamente en la editorial del comienzo de este programa, hablaba José Luis de ese tema, recogiendo sus palabras. ¿Cómo se encuentra en este momento, háganos de periodista, que lo hace muy bien, por cierto, cómo se encuentra en este momento la capital del país que visitará el próximo domingo el Papa?
Bueno, pues hemos tenido violencias a repetición. Ha habido sangre derramada durante todas estas semanas y hay incluso un barrio que está como puesto en cuarentena, ¿no? Hay toda una zona, 2 barrios prácticamente, donde está la parroquia de Fátima, que llevan los padres combonianos, y llevan ahí sin poder salir de la parroquia desde hace más de 15 días. Quiere decir, hay una zona de Bangui que está prácticamente aislada y que es prohibida. Y hay toda otra zona de Bangui donde hay un lío, un follo, un alboroto, una albricia enorme de poder recibir al Papa. Y allí pues ha habido ayudas del gobierno centroafricano y de otros, y se están poniendo pinturas por todos sitios, banderinas por todos sitios, se ha dado ayudas económicas a la mezquita para que la puedan pintar también, porque el Papa la va a visitar. Total, que se está viviendo, ya viendo al Papa en el horizonte más cercano, con una enorme esperanza esta visita que va a empezar el domingo que viene.
Bueno, y en este ambiente sin duda de violencia que llevamos sufriendo, sobre todo, lógicamente, los que están allá. Nosotros, desde hace bastante tiempo, oscureciendo, informativamente hablando, ¿no?, la realidad del país, de Centro África, en ese ambiente, ¿qué puede suponer para la pacificación, para la reconciliación del país, la visita de este hombre, del Papa Bergoglio?
Pues mira, todo el mundo lo ve, incluso de todas confesiones confundidas, como un oxígeno nuevo que puede llegar, una inyección de esperanza. En un cierto momento, cuando las violencias se subsiguen unas a otras, cuando hay una revancha en el ambiente, cuando hay un toma y daca imposible y siempre sangriento, a un cierto momento la gente sencilla se pregunta cuándo va a terminar esto. Y la visita del Papa pues representa la ocasión, la esperanza de salir del agujero donde estamos, del laberinto donde estamos y que estamos dando vueltas desde hace 3 años ya casi, y que queremos todos salir y encontrar un mundo nuevo, un mundo de paz. Creemos que el Pontífice Santo Padre, con la ayuda del Espíritu Santo que lo va a guiar en todo cuanto diga y en todo cuanto haga, encuentre las palabras justas y encuentre los gestos justos para enseñarnos a salir del avispero en donde está, del pozo donde estamos. Hay mucha esperanza escondida y almacenada.
Yo no sé si el obispo de Bangassou puede resumirnos brevemente ese laberinto, ese avispero, ese pozo para el oyente de COPE, para entender lo que está ocurriendo exactamente en el país, entre nombres que escuchamos de vez en cuando en los medios de comunicación, que si la Seleka por una parte, que si los Antibalaka por la otra. No sé si en un minutito nos puede resumir para que podamos entender qué está pasando exactamente en el país.
Bueno, apenas después de lo que vuestra compañera Eva ha dicho, que el país ha vivido en la inseguridad desde prácticamente su fundación, estos 3 últimos años hemos vivido un calvario. ¿Por qué? Porque llegó un grupo de musulmanes radicales, un grupo formado seguramente, equipado en el Chad, que invadió Centroáfrica y nos entró en el pozo en donde estamos. Estos grupos, este grupo radical musulmán no tiene nada que ver con los miles y millones de musulmanes moderados que hay en el mundo. Como ayer decía un imán muy conocido en Europa, hablando de los criminales del ISIS, del Daesh y del Boko Haram, definiéndolos como criminales que ponen a la religión como una pantalla. Estos, hace 3 años, los Seleka llegaron e invadieron Centroáfrica así, de esta manera, como criminales. Luego pasó un año y hubo la revancha, los no musulmanes. Los no musulmanes se organizaron en otros grupos llamados generalmente pues antibalakás, y entre ellos pues ha habido un toma y daca durante estos 3 años de una manera horrible, que ha puesto de rodillas a la gran parte de la población. Este toma y daca no ha terminado todavía, lo hemos tenido también en las últimas semanas. Quiere decir que queremos, esperamos, deseamos que el Papa venga con sus palabras a enseñarnos a cómo salir de esta espiral de violencia que hemos vivido entre musulmanes y no musulmanes desde hace 3 años.
El hecho de que el Papa vaya a abrir, como ya hemos repetido ampliamente en el programa, ¿no?, vaya a abrir la puerta santa de la misericordia, del jubileo de la misericordia, en la Catedral de Bangui, dedicada a la Inmaculada Concepción, incluso antes de abrirla el próximo día 8 de diciembre en Roma, en la Basílica de San Pedro, es todo un detalle, símbolo para el país y para toda África, por supuesto. ¿Le parece?
Hombre, eso es un honor muy grande que se haya fijado en un pueblo tan pequeño como el nuestro, en una comunidad eclesial que tampoco es muy grande y que, sin embargo, pues haya elegido al más pobre de los pobres. Centroáfrica es el segundo país más pobre del mundo, para abrir esta puerta santa, es decir, para enseñarnos el camino del perdón. El perdón es difícil, el perdón es a veces complicado, sin embargo, el perdón, donde hay una experiencia de perdón, allí está Dios. Nosotros, el Papa seguramente va a invitarnos a perdonar, y además a perdonar sin condiciones, lo cual es muy difícil, Esteban, lo cual, Luis, tú sabes que viene de Dios, es un don de Dios, que Dios nos dé a través del Papa y de sus palabras el don de perdonar, porque como esta sociedad no se perdone los unos a los otros y no pasen página de todas las violencias que se han acumulado, esto será una espiral que no terminará nunca. Por eso tenemos mucha esperanza en esta visita del Papa de estos 2 días que va a estar con nosotros. Va a dormir en Centroáfrica. Esto también fue una gran alegría cuando lo supimos, porque dormir aquí quiere decir que va a santificar nuestra tierra con su presencia, con su sueño, y al mismo mismo tiempo mucha gente está viniendo desde Bansu, llevan 3 días caminando en camión para venir a ver al Papa, diciendo: apenas lo veremos, basta con que lo veamos, incluso seremos bendecidos, incluso algunos piensan que serán curados de sus enfermedades. Fíjate, esta es la sabiduría africana y la espiritualidad africana.
José Luis, estamos hablando con un obispo cordobés de Bagasú, pero sobre todo estamos hablando con un misionero, con Boniano. Le quiero preguntar finalmente, Juan José Aguirre, el espíritu comboniano, el espíritu de Comboni, de Daniel Comboni, ¿cómo se reflejaría, cómo actuaría en este momento actual del país?
Pues mira, Comboni tuvo una gran capacidad de encajar golpes. De hecho, todas sus misiones fundadas se cayeron. Llegó un grupo yihadista del Mahdi en aquella época, en los años 1800 y pico, y rompió, destruyó todas las misiones. Incluso los misioneros y misioneras del Comboni fueron apresados durante muchos años. Entonces, el Comboni nos enseña ahora a tener esta capacidad de ponerse de pie, no tanto en los golpes, de estar ahí, de tener esperanza. Y un poco, pues leyendo la vida de Comboni, se ve un poco esta frase que yo repito a menudo, que digo: cuando se termina la esperanza, ¿qué queda? ¿Qué queda, José Luis? Y tú me dirás: pues queda la esperanza de volver a tener esperanza. Pues eso es el mensaje también de Comboni y el mensaje que hemos cristalizado en esta visita del Papa Francisco, con tanta alegría y con tanto alborozo que lo vamos a recibir.
Pues sin duda Daniel Comboni estaría muy contento de sus hijos, en concreto del obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre. Muchísimas gracias de verdad por atendernos en directo desde Bangui, desde la capital de la República Centroafricana. Un cordial saludo y que disfrute del previo y sobre todo de esos 2 días preciosos con el Papa allí.
Muchísimas gracias, Luis Esteban, a ti, José Luis y a Eva. Muchas gracias a los tres.
Un abrazo, Juan José, y cuídate, por favor.
Un abrazo,
adiós.
Gracias, lo haré, gracias.
Qué maravilla.
Ha sido un lujo poder tener este testimonio que tanto nos aporta y que tanto tenemos que agradecer nosotros en una circunstancia tan diferente.
Y que siga así, que denunció toda la situación. Ahora que tiene un corazón joven con 9 muelles, pues podrá seguir haciéndolo.
Pues nada, gracias, Luis Esteban. La semana que viene seguimos con la vida de Luis aquí. Hasta luego. Pues abrimos ya nuestro tiempo informativo aquí en El Espejo. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad de nuestro país en Pamplona, donde sigue la polémica en relación con la exposición blasfema de Abel Azcona.
En una carta, el arzobispo condena este tipo de manifestaciones que suponen una ofensa contra los católicos y atentan contra la libertad religiosa. COPE Pamplona, Carlos Colina.
En la misiva muestra su enérgica condena de estos dolorosos hechos que asegura constituyen un atentado contra la fe de todos los católicos. Don Francisco Pérez, arzobispo metropolitano de Pamplona Tudela.
Por tanto, esto sin duda será un escándalo que la persona que lo ha cometido pues tiene que reconocer y captar que hay unos sentimientos los cuales no se pueden mancillar y menos se pueden blasfemamente, como se ha hecho, despreciar, ¿no?
El arzobispo agradece además a todos los fieles diocesanos y de otras partes sus manifestaciones ante el acto de profanación realizado y ha anunciado que mañana se celebrará una santa misa de reparación a las 7 de la tarde en las catedrales de Pamplona y de Tudela.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde hoy ha comenzado el juicio por el caso Batileaks, en el que hay imputadas 5 personas, entre ellas el español Ángel Vallejo Balda.
Saludamos a la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la sesión ha terminado hace ya rato. Tenemos la información que empezaremos a dar, está embargada a partir de las 2:00. A la vez que empezaba el juicio, a las 10:30, el Papa, lo acabamos de saber, se ha ido a la sede de Lior, de la Banca Vaticana. Ha estado con el Consejo de Vigilancia, reunido 20 minutos, y además ha comunicado 2 nombramientos. El nuevo director general, Gianfranco Mammi, y será ayudado, ha dicho, por Giulio Mattiotti, a la espera de nombrar vicepresidente. Así, una mañana de preparativos para el viaje a África, pero bastante agitada todavía en el Vaticano.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. En varias ciudades, Caritas ha presentado su campaña anual para concienciar de la situación y los derechos de las personas sin hogar.
Nos vamos a Sevilla, donde se ha presentado la campaña a nivel regional. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Varón de unos 45 años y en su mayoría español, es el perfil de las personas que a día de hoy siguen durmiendo a la intemperie en las calles andaluzas. Solo Cáritas atiende a más de 6.800 personas que no tienen hogar. Auxiliadora González es la secretaria general de Cáritas Andalucía.
El perfil sigue siendo prácticamente el mismo de estos últimos años, es decir, Es verdad que se escucha mucho que la cosa está cambiando y a lo mejor en la macroeconomía, es verdad que los datos ya son más positivos. Lo cierto y verdad es que para la población media o situación de vulnerabilidad, la situación sigue siendo bastante dura. Y el perfil de personas que siguen viniendo sigue siendo el mismo. Y con una situación muy agravante, y es con un perfil de personas que aún trabajando, la situación de precariedad laboral es tal que tienen que seguir acudiendo a Cáritas o a los servicios sociales, ¿no?
Desde Cáritas reclaman a las administraciones una atención social más integral y comprometida.
Y en Logroño, el obispo Juan José Omella, arzobispo electo de Barcelona, ha puesto la primera piedra de un centro para personas sin hogar que estará listo en un par de años.
Nos lo cuenta desde COPE Logroño, Tito Alcalá.
El solar se ubica en la calle Los Baños, muy cerca del comedor social, y en principio las obras estarán concluidas en 16 meses. El nuevo centro multiplica por 4 la superficie actual dedicada a los sin techo, lo que permitirá pasar de 14 a 36 plazas. La bendición corría a cargo del obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, don Juan José Omella, que en un mes tomará posesión como arzobispo de Barcelona.
Justo cuando empezamos en la iglesia, el año jubilar de la misericordia, que una de las obras de misericordia, casi la primera que aprendimos en el catecismo, es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, ¿verdad?, visitar al enfermo, etcétera, etcétera. Bueno, pues que esas obras de misericordia, que las practicáis, las sigamos practicando todos y crezca en nosotros la solidaridad.
El presupuesto de la obra se eleva a 1 millón de euros.
Y terminamos en León, porque allí esta diócesis ha propuesto un acercamiento al Evangelio en nuestras periferias en el 13º cursillo Fe Cultura.
Se inaugurará a las 8 de la tarde en el Seminario de San Froilán, una actividad que cumple su 13ª edición y que se desarrollará a lo largo de 3 días, coordinada por la Vicaría Episcopal de Relaciones Públicas y dirigida por el profesor José Román Flecha.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ya les digo que en cuanto podamos tendremos en nuestra página web la entrevista que hemos realizado con monseñor Juan José Aguirre desde Bangui, esperando ya al Papa. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.